Bueno, hoy cuando estaba preparando este mensaje, o en las horas previas, en los días anteriores, yo pensaba que tenía noticias extraordinarias para todos. ¿Alguien está sediento de noticias? Bueno, pidamos siempre y oremos para que cada domingo, cuando vengamos acá, oigamos noticias extraordinarias, porque el Evangelio de Jesucristo es eso, es lo que quiere decir Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Y en medio de las malas noticias que oímos constantemente, qué esperanza y qué seguridad, qué gozo es saber que Dios tiene las mejores noticias para nosotros. Y hoy esas noticias tienen que ver con el corazón. Hoy quiero hablarles, no desde el corazón mío, pero quiero hablarles del corazón. Ahora, al hablarles del corazón, no quiero que piensen que se trata de ese músculo rojizo, sangriento, casi que fastidioso, hay veces que realiza esa función importantísima que es la de bombear sangre a todo nuestro cuerpo. Esta es una tarea vital, la que hace el corazón, esta función fisiológica, pero déjenme decirles que con todo no es la función más importante. Ahora, al hablar del corazón, tampoco les voy a hablar de que consideramos algo central para nosotros, que es el centro regulador del amor. Porque podríamos hablar como poetas o como enamorados y hablar del corazón, el centro que aparentemente regula nuestros afectos, nuestros sentimientos, el amor. Eso es también una operación indispensable, eso es un tema también muy importante para nuestra vida, pero déjenme decirles que al fin y al cabo de carácter secundario. Hoy vamos a hablar del corazón desde otra perspectiva y déjenme decirles que lo vamos a poner en el contexto de esa creación admirable que somos nosotros, hechos por Dios, creados por Dios. Ahora, cuando miramos esa creación, vemos que Dios nos ha hecho con diferentes partes, que esa creación está compuesta de diferentes elementos que componen nuestra realidad. De hecho, nosotros, para efecto de esta serie, que lleva ese nombre, creación admirable, somos una creación admirable hecha por Dios, lo hemos dividido también al ser humano, al individuo, casi que arbitrariamente, yo diría que por lo menos en cuatro partes. La primera parte con la que empezamos fue la mente, muy importante, y quisimos enfatizar allí la mente porque es el centro de la razón y es de donde se generan todos nuestros pensamientos y por supuesto que esto tiene una función importantísima para nosotros como individuos. En segundo lugar, hablamos del alma. Y le dedicamos un tiempo muy especial porque queríamos hablar de aquel lugar donde ubicamos esos componentes importantísimos de nuestro ser, que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, de alguna manera también el lugar de nuestra voluntad. El domingo pasado Omar habló de un tercer componente que fue el espíritu, ¿verdad? Habló de lo que significa estar en territorio enemigo. Porque es que el espíritu es aquel lugar donde nos comunicamos con Dios, pero también el lugar donde se libran tremendas batallas con huestes espirituales de maldad que buscan destruir nuestras vidas. Y el próximo domingo, con el que cerramos la serie, les anticipo, vamos a hablar del elemento que nos falta, que es el cuerpo, nuestro cuerpo físico, nuestra realidad física. Pero entonces la pregunta que surge es, ¿qué es el corazón? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Y por qué de alguna manera le estamos dedicando esta mañana una sesión especial? Ahora, déjenme decirles que para la época, cuando la Biblia fue escrita, el corazón era la parte esencial del ser. Era el elemento central por excelencia. Aquel elemento diferente al cuerpo, el contraste era el cuerpo, la realidad física y el corazón. Era esa dimensión invisible, donde se localizaban los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las actitudes. El corazón, como lo escribe la Biblia, es el espacio de nuestra voluntad, el lugar desde donde se generan todas nuestras acciones. Pero más importante que ello era ese o es ese lugar íntimo, profundo, al que tiene acceso solamente Dios y cada uno de nosotros. Es algo allí bien profundo, es nuestro centro de control, es nuestro centro neurálgico, donde fluye todo en la manera como la Biblia lo percibe. Ese lugar donde muchas veces y de manera trágica nos es desconocido y hasta tememos entrar, nos parece misterioso. Corazón, en la Biblia la palabra por excelencia para definir al ser humano, es la manera como lo definen las Escrituras. Y yo en alguna medida creo y pienso hoy en día, ¿no es cierto?, que esta definición es vigente, porque sin demeritar los otros elementos que estamos describiendo y que hemos definido, hemos dedicado tiempo a ellos, definitivamente es allí, hay un centro de control donde fluye todo lo que somos nosotros, todo lo que hace de nosotros individuos, un lugar donde todos estos elementos se mezclan, interactúan en una manera maravillosa. Es tan importante el corazón que en el Antiguo Testamento la palabra corazón se repite 858 veces. ¿No? Es la descripción del ser humano, 858 veces. Y en el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría humana, el autor de Proverbios, los que recopilaron este libro, la utilizan en 46 oportunidades. Es de ese libro tan hermoso que vamos a leer un pasaje que nos habla del corazón, porque creo que ustedes recibieron lo que yo les mandé y. El gran desafío es si ese corazón, si ese es el centro neurálgico, si es un centro tan importante, cómo guardarlo, cómo cuidarlo, cómo protegerlo, cómo hacer de ello aquel elemento que confluye para bendecir nuestras vidas. Ahora, pero déjenme hablarles por un instante de algo un poco más banal, más mundano. A mí me encanta la música popular, y hay un cantante de mi país que me encanta. Se llama Fonseca. ¿Lo han oído? Se llama Fonseca y bueno, hace poco sacó un álbum, bueno, viene pronto a Houston por si acaso, sacó un álbum, no recibo una comisión de Fonseca por hablar de estas cosas, lo digo con mucho orgullo de colombiano, y sacó un álbum que lo dedicó a su hijo Agustín, es un álbum muy, muy bello, y tiene allí una canción que a mí me gusta mucho, que es una canción que dice Ven. Para los que lo hayan oído. Y yo la oía y me ponía así todo romántico. Yo soy muy romántico. Me ponía a pensar en mi esposa y bueno, todas estas cosas. Y me di cuenta que él, este álbum, lo dedicó a sus hijos. Y si ustedes van a YouTube y miran el video oficial de la canción Ben, van a ver que lo dedica a su hija Paz. Y que todo el video tiene que ver con esa relación y la canción que tiene con ella. Y hay unas frases en la canción que me cautivaron cuando estaba pensando en este mensaje que comparto esta mañana. Porque él le dice esto, le dice, ven, voy a cuidarte el corazón. Voy a cuidarte el corazón. Por eso ven, que aquí te tengo esta canción, ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré toda la mía. ¿No? Y allí en el video le ven ustedes a él cantando y abrazando a esa pequeñita que es su hija y le dice, niña linda, voy a cuidar tu corazón. Y me hacía pensar que no hay un sentimiento más grande que tengamos como padres que el de poder cuidar el corazón de nuestros hijos. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo queremos guardar y proteger y cuidar y rodear y guardarles de todo enemigo o todo factor que pueda incidir para destruirles? Queremos que el corazón de ese pequeñín, de esa pequeñita, estén cuidados y como padres dedicamos, invertimos todo lo que podemos con ese propósito. Bueno, déjenme decirles que el libro de los Proverbios, donde está el pasaje del cual quiero hablar esta mañana, es el libro de un padre que le escribe a su hijo. Los 10 primeros capítulos, por lo menos, tienen una serie de discursos del padre que le está hablando al hijo. Y le dice: Hijo, haz esto y haz aquello, y hazlo esta mañana porque quiero cuidar tu corazón. Quiero que cuides tu corazón, quiero que guardes tu corazón, quiero que hagas de tu corazón ese tesoro, ese elemento central de tu vida. Y entonces, esta canción me ponía en esa perspectiva y mi propia realidad de padre, cuando hondo en mi ser. Tengo ese anhelo de que mi corazón sea cuidado. Déjenme decirles esta mañana que Dios tiene ese anhelo, que Dios quiere cuidar tu corazón y el mío, quiere guardar tu corazón y el mío, quiere proteger tu corazón y el mío, porque el corazón es el elemento central, es el centro neurálgico de donde emana la vida. Y es de allí donde surge ese pasaje tan hermoso que quiero leerlo con ustedes esta mañana, que está en el capítulo 4 de Proverbios. Los versículos del 20 hasta el 27, y aquí empieza a hablar el papá. El papá dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Qué lindo, qué forma de empezar. Hijito, mucha atención a lo que te voy a decir. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta dónde. Hasta lo profundo de tu corazón. Hijito, escúchame. Óyeme atentamente. Escucha mis palabras. No las pierdas de vista. Quiero que te lleguen hasta lo hondo, hasta el centro neurálgico de tu vida, que es tu corazón. Y le dice, ¿por qué? Le dice, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Hijito, hijito, préstame atención. Escucha mis palabras. Dale toda la atención que puedas, porque esas palabras, cuando son llevadas allí a lo profundo del corazón, van a traerte vida, van a traerte salud. Y luego le dice este versículo que es maravilloso, que es el centro de este mensaje, le dice, sobre todas las cosas, por sobre todo, esa es tu prioridad, guarda, cuida tu corazón, porque esto determina el rumbo de tu vida. Y me encanta como en otras versiones dice, porque de este, del corazón, mana la vida, fluye la vida. Y luego para complementar le sigue diciendo, evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente de ti. Y dice también, traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Qué tremendo, ¿verdad? Pero recordemos eso, ¿no? Hijito mío, escucha mis palabras atento y por sobre todas las cosas, cuida, guarda tu corazón, porque de allí fluye la vida. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro ser interno? ¿Qué es aquello a lo que le damos la mayor atención? Donde ponemos todas nuestras energías y nuestro Padre del Cielo nos dice que es el lugar central donde está la vida, donde va a fluir la vida. Yo al mirar estos versículos, déjenme decirles que luché conmigo mismo en estos días de viaje que estábamos fuera de la ciudad. Mientras que pensaba continuamente en estos pasajes, me decía a mí mismo, Señor, ¿cómo puedo guardar mi corazón? ¿Cómo puedo guardar lo profundo de mi ser? Esta mañana estaba parado ahí en la primera fila, como hago siempre, y decía, Señor, ¿cómo puedo guardar mi corazón para ser el pastor que tú quieres que sea? ¿Cómo puedo modelar para mi comunidad que yo guarde este corazón que tú me has dado? ¿Qué tengo que hacer? Y creo que a la luz de estos versículos encontré cuatro principios supremamente importantes que quiero revisar con ustedes. El primero es evidente, pero quiero reenfatizarlo y que lo grabemos en la mente. Y es este. Del corazón fluye la vida. Y la vida es Jesús. Del corazón fluye la vida y la vida es Jesús. Porque en estos dos versículos, vuelvo y digo, encontramos dos noticias extraordinarias. Miren ustedes. La primera es que la vida fluye del corazón. Yo me pregunto, ¿dónde estamos buscando la vida? Yo me preguntaba a mí mismo, Señor, ¿dónde estoy buscando la vida? ¿Dónde busca el hombre, la mujer contemporánea hoy en día la vida? Porque de alguna manera vamos por la existencia tratando de encontrar esa fuente que alimente nuestro ser, que determine nuestro caminar, que le dé sentido, propósito a la vida. Y la Biblia dice, del corazón fluye la vida. No es de afuera, es del corazón que fluye la vida. No la busques afuera, en el poder, en la fama, en la fortuna. No la busques ni siquiera en la religión, ni siquiera la busques en los seres más amados, que tienen un lugar precioso. No, la vida fluye del corazón mismo. Pero esto no tendría razón si no viniera asociado con una segunda afirmación. Y la vida es Jesús. Escucha, hijo, dice, escúchame atentamente y toma mis palabras, tómame a mí que soy la palabra y méteme en el corazón, méteme en lo profundo de tu ser. Llévame allí, bien adentro, para que yo pueda vivir con mi palabra, para que sea mi palabra la que determine tu caminar cada día. Eres la vida Él viviendo dentro de nosotros. Tenemos el inmenso privilegio de que Dios ha venido a vivir en el corazón de todos aquellos que lo hemos abierto para Él. Le hemos dicho: ven Señor, creo en ti, creo en tu muerte por nosotros en la cruz del Calvario. Métete aquí, te necesito adentro. Necesito que desde ahí fluya en mis emociones, en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mi conducta, en la construcción de mi carácter, todo lo que soy, y quiero que tú seas la fuente de donde fluya esa vida que necesito vivir. A mí esta primera afirmación sencilla, ustedes la han oído muchas veces, me llevó simplemente a ubicar un problema que tenemos. Y a cada una de las cuatro afirmaciones que estoy haciendo esta mañana, estoy identificándole cuatro problemas que nos genera muchas veces nuestra conducta y nuestra actitud. Y yo lo he llamado el problema del lugar equivocado. El problema del lugar equivocado. Vuelvo y reitero la pregunta: ¿dónde estamos buscando la vida? ¿Qué es lo determinante para nuestras vidas? ¿A qué es aquello que le está dando fundamento y esencia a nuestras vidas? El Señor nos dice en la palabra: es adentro, en el corazón. Y ese corazón tiene que ser transformado por mí, por mi palabra, para que entonces sí, de allí fluya la vida, fluya la esperanza, fluya el propósito, fluye el sentido que nuestras vidas necesitan. Yo me preguntaba esta semana, y me lo pregunto esta mañana, se lo pregunto a ustedes: ¿qué es el fundamento que está dando esencia, dirección, propósito a nuestras vidas? Ahora, después de haber dicho eso, la segunda afirmación que vi que surgía de allí es esta: guardar el corazón es una tarea profunda y muy, muy radical. Me encanta que los versículos que leímos dice que vayamos a lo profundo. Está ahí, ¿no? Versículo 21 dice: no las pierdas de vista, déjalas, hablando de las palabras del Señor, llegar hasta lo profundo de tu corazón. Y no porque esté muy adentro en nuestro ser ese órgano físico, pero ese centro neurológico, ese centro donde está la esencia de la vida, está en lo muy, en lo muy, en lo muy profundo de nuestro ser. Bueno, lo reitero, muchas veces nos parece hasta misterioso, casi que no sabemos descifrarlo, ni entenderlo, ni conocerlo, y aún tenemos el temor de adentrarnos en las dimensiones hondas del corazón. Mis amados, el proceso de guardar el corazón es una tarea profunda y es una tarea radical. Y creo que el problema que tenemos muchas veces en nuestras vidas es que queremos cambiar nuestras vidas, verlas transformadas simplemente dándole un leve maquillaje a algunas de las áreas superficiales y afectadas. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? No, voy a ver si hablo un poquito mejor. Voy a ver si me comporto un poquito mejor. ¿No? Y tratamos por encima, darle un brochazo, como cuando tú vas a tu casa y le pintas para que se vea bonita. Para la casa funciona, pero para nuestras vidas no. Tratamos de dar brochazos y muchas veces, mis amados, la razón de una vida cristiana, una vida espiritual estéril, frustrante, vacía, es que apenas hemos dado brochazos a ciertas dimensiones de nuestra existencia y hemos dejado de lado lo profundo, lo hondo que está en el ser. Aquellas cosas con las que no queremos muchas veces lidiar, lo que está muy hondo y profundamente metido en nuestro ser. Y esas cosas tienen la capacidad de salir a flote. La pintura no logra esconderlas, sino que salen nuevamente a flote y solamente son superadas cuando el poder sanador de Jesús viene en nuestras vidas y logran restaurarnos de una manera total. Por eso yo he llamado que el segundo problema que tenemos muchas veces cuando hablamos del corazón es lo que definiría como el problema de las soluciones superficiales. Dios tiene que entrar a nuestro corazón, entrar a lo profundo, limpiarnos hondamente. Ustedes no saben cuánto celebro yo lo que Dios está haciendo con nuestro ministerio de mujeres en esta iglesia. 172 mujeres han llegado, pero el número es lo de menos. Lo que más me impresiona es cómo han empezado a trabajar en decisiones que sanen en lo profundo su alma, en lo hondo del ser. Y yo sé que hay aquí muchas de las mujeres que asisten a este taller, ¿verdad? Es fácil. Qué tremenda experiencia, qué tremenda aventura de fe, que es meterse de la mano de Dios en lo hondo del ser y abrir el corazón y decir: Señor, límpiame, sáname. No quiero soluciones de maquillaje superficial y pasajero. No quiero cosas temporales que hoy están y mañana se van, cuando fluyan esas otras y salgan a la superficie. Quiero que te metas adentro, bien adentro de mi corazón, para que rompas, cambies, transformes, limpies todo aquello que tiene que ser limpiado por Él. ¿Cómo es nuestra vida en esta mañana? ¿Qué dimensiones necesitan ser sanadas? Veníamos ayer de viaje con mi esposa y ella me decía, bueno, ella me decía así, ustedes no están autorizados, ya lo saben, y ella me decía Poppy, pero ustedes no me pueden decir así. Me decía, qué privilegio mañana estar en la iglesia. No porque hayan miles, que queremos que hayan muchos, sino porque muchos están siendo transformados, porque muchos están siendo cambiados, estamos siendo cambiados, porque muchos, en muchos Dios está haciendo una labor transformadora. Amados, por favor, te suplico, no te conformes con sentarte en esa silla el domingo. Deja que el Señor entre en lo profundo. Hijo mío, detén esta palabra y mételas en lo profundo del corazón. Dile esta mañana, ¿qué es lo que tú tienes que cambiar profundamente? ¿Qué es lo que tú tienes que transformar que solamente tú puedes hacer? ¿Qué es aquello en donde no encuentro la paz ni la libertad? Muchas veces, como cantábamos hoy, seguimos siendo esclavos, pero lo seguimos siendo porque no hemos permitido que esa libertad poderosa, ese poder de Dios, entre en lo profundo de nuestro ser y rompa tantas conductas, tantas inclinaciones, tantas tendencias, tantos comportamientos, tantos anhelos desproporcionados que nos mantienen esclavos. Cuando Él realmente quiere hacernos, como cantamos, hijos, para que experimentemos todo lo que significa tenerlo en lo profundo del ser. Y hablo esta mañana para personas que podemos llevar muchos años aquí en la iglesia y también para alguien que nos puede estar empezando a visitar. Porque muchas veces vivimos en la fe de esa manera, pasando pintura, maquillando. Pero Dios que nos ama, y esas son las noticias extraordinarias, nos permite y nos coloca frente a ello porque quiere darnos toda la libertad que Él quiere traer a nuestro ser. Quiere romper eso, quiere hacernos libres. Quiere meterse desde adentro, transformarnos. ¿Qué hay en esta mañana que no te deja experimentar toda la libertad que el Señor tiene para ti? ¿Qué es aquello donde el Señor tiene que entrar profundamente y sanar? A mí, de esas 8 decisiones sanadoras que se estudian, han estudiado en este taller de mujeres, la que más me gusta es la primera. ¿Ustedes recuerdan? Yo no soy Dios y no me puedo cambiar a mí mismo. Por favor, te suplico, no tengas la pretensión de pensar de que te vas a cambiar a ti mismo. Con todo el amor que tengo y que pueda dar esta mañana, por favor, sal de aquella idea errónea de que yo más o menos lo tengo bajo control. Yo más o menos soy una buena persona. Y permite que Dios coloque sobre la superficie aquellas áreas que están en lo profundo de tu ser y que Él quiere cambiar. No nos dejemos llevar por el problema de las soluciones superficiales. Señor, guárdanos de que esta sea una comunidad superficial. Yo sé que ustedes, algunos seguramente, hay domingos que no les gusta que les diga algunas cosas. Déjenme decirles que primero me las digo a mí mismo. Pero le he dicho, Señor, transforma nuestra comunidad. Hombres y mujeres transformados por ti en lo profundo del corazón. No personas religiosas, no personas transformadas. En tercer lugar, la tercera cosa que escribí aquí es, y me impresionó mucho al leer estos versículos, es que esta transformación, este guardar el corazón al que el Señor nos invita, demanda la participación de todo nuestro ser, ¿no? Es un proceso, en otras palabras, de carácter integral. Todo nuestro ser debe participar en la dinámica de guardar nuestro corazón, todos nuestros sentidos y todos nuestros órganos. Y me di cuenta que en esos cuatro versículos, esos pocos versículos que leímos, hablaba por lo menos de cuatro elementos que deben dar su participación y su concurso para que ese cambio se pueda dar. En primer lugar, nuestros oídos. Tenemos que disponer nuestros oídos. Hay un versículo que dice, cambia lo perverso que oímos. Aléjate de las palabras corruptas. Y aquí en esta parte quiero darles algunos elementos prácticos. Cuatro cosas para guardar el corazón. Empecemos por los oídos. Escúchame atentamente mis palabras. Cambia lo que estás oyendo, perverso y corrupto, como va a decir el autor, por la palabra mía que tiene el poder de transformar nuestra realidad. ¿Qué oímos, hermanos? ¿Cómo alimentamos nuestro cerebro? Nuestro cerebro y nuestro ser procesa aquello con lo que lo alimentamos, como las computadoras. Y va a ser determinante que en el proceso de guardar nuestro corazón, cuidemos de nuestros oídos. Luego le dice más adelante, le dice el padre al hijo, le dice, enfoca tu vista. Enfoca tu vista. ¿Quién en esta mañana podría confesar que siente que tiene la vista un tanto desenfocada? ¿Verdad que sí? ¿Con qué tendencia mi vista corre en la dirección que no debería ir? ¿Con qué tendencia mi vista se fija en lo que no debería mirar? ¿Y cómo a través de lo que veo voy nutriendo mi corazón? Y voy permitiendo que un proceso de deterioro dañe mi ser. Un día voy a predicar sobre Lot. Mi esposa sabe que he estado estudiando este pasaje porque decía Lot. Y me impresionó que Lot y su familia tenían un problema con lo que miraban. Tenían una mirada codiciosa. Tenían una mirada curiosa. Y tenían una mirada lujuriosa. Lot tenía la mirada codiciosa. ¿Con qué parte te quieres quedar del terreno? Le dice Abraham, le dice, wow. Ahí está rico, hay valles, agua, fruto. Yo me quedo con esa. No importa que en el centro quede Sodoma. Ese fue el problema de Lot. Después a la esposa le dijeron, ¿sabes qué? No vas a mirar para atrás para confundirte con lo que vas a mirar. Pero la dominó la curiosidad. Y después las hijas dijeron, nos vamos a quedar sin hijos. Y vieron que su padre se había emborrachado y estaba desnudo y lo desearon para tener hijos. ¿Qué estamos haciendo con los ojos, amados? Porque guardar el corazón significa, en la gracia y el poder del Señor, fijar y reenfocar nuestra mirada en Él. Me encanta que luego dice que debemos manejar nuestros labios. Lo que oímos, lo que vemos, y luego lo que decimos. Manejemos nuestros labios. Dice, erradiquemos lo perverso de nuestros labios. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Y finalmente, debo apurarme un poco, el tiempo avanza. Y este me impactó. Me impactó y quiero leerlo. Porque dice lo siguiente, dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. ¿Cómo orientamos nuestros pies? ¿A dónde nos llevan nuestros pies? ¿Cuáles son los senderos que nuestros pies caminan? Y se nos ofrecen diferentes alternativas. Y me impresionó me impresionó lo determinante que va a ser para nuestras vidas el lugar donde colocamos nuestros pies. El lugar donde colocamos nuestros pies. Allí donde nuestros pies nos conducen, allí va a haber elementos que van a alimentar nuestro corazón o lo van a destruir. ¿Dónde nos conducen nuestras caminadas, nuestras pisadas? ¿Por dónde caminamos? ¿Cuáles son los sitios que frecuentamos? ¿Y en qué medida contribuyen esos lugares y esos ambientes y esas personas y esas situaciones a que realmente guarden nuestro corazón como Dios quiere que lo tengamos guardado? Guardar nuestro corazón demanda de la participación de todo nuestro ser. De todo nuestro ser, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestros pies, todos nuestros sentidos. ¿Y saben cuál es el problema muchas veces que tenemos? Es que no le hemos entregado totalmente nuestra vida al Señor. Y entonces, ¿saben qué ocurre? Nos reservamos para nosotros partes que están enfermas. Y asumimos que va a funcionar bien. Pero la realidad es que aquellos miembros, aquellos órganos, aquellas dimensiones de nuestra vida que están enfermas, tienen la capacidad de contagiar al resto. Y lo que Dios quiere es que la totalidad de nuestro ser se sume al proceso de guardar nuestro corazón. Nuestros oídos, todos nuestros pies, nuestra vista, todo nuestro ser. ¿Me permites hacerte una pregunta esta mañana con todo respeto y con todo cariño? ¿Le has entregado todo tu ser al Señor? ¿Tus ojos? ¿Qué haces? ¿Tus oídos? ¿Qué oyes? ¿Tus labios? ¿Qué dicen? ¿Tus pies? ¿A dónde te llevan? ¿Qué lugares frecuentas? Guarda tu corazón. Permite que todo nuestro ser entre en comunión con Dios para que Dios determine la totalidad de nuestro caminar y de nuestra vida. Y finalmente, lo he puesto bajo esta frase, el guardar en nuestro corazón es una tarea que debemos realizar continuamente, continuamente, superando muchas veces riesgos que encontramos en el camino. Pero quiero detenerme solamente en esta parte, continuamente. El padre le dice al muchacho, guarda tu corazón, cuida tu corazón, protege tu corazón. No vayas a caer en el peligro y en la tentación de pensar que ya lo hice por ti una vez y ya no vas a tener ningún problema. No, guarda, es un proceso continuo, dinámico, constante, en el cual tenemos que perseverar todos los días. Tú y yo, y todos sin excepción. Y era parte de mi oración esta mañana, otra vez mientras estaba ahí, Señor, ayúdame a perseverar. Ayúdame a no presumir de que ya estoy bien. Ayúdame a no presumir de que ya soy santo. Y menos, ayúdame a no presumir de que soy pastor, sino hazme y recuérdame, hazme pensar cada día que es una tarea continua. Guárdalo, protégelo, cuídalo. Maneja tus sentidos. Métete en ese proceso constante. ¿Saben cómo se llama ese proceso? Bíblicamente, espiritualmente hablando, santificación. Dios nos ha salvado mediante el obrar de Cristo en la cruz del Calvario, pero nos ha metido en un proceso de ser discípulos en el cual quiere ir santificándonos día a día. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Debemos terminar. Y quisiera conceder unos segundos para que pudiéramos revisar lo que el Señor nos dice hoy. Amados, no hay nada más importante por sobre todas las cosas. Guarda tu corazón. No hay una tarea más importante. Gracias a Dios por un buen trabajo. Gracias a Dios por una buena familia. Gracias a Dios por una buena casa. Gracias a Dios por una buena cuenta bancaria. Gracias a Dios por la profesión. Amado hijo mío, por sobre todo, guarda tu corazón. Tal vez por eso fue que me cautivó el video de Fonseca. Cultivando, niñita mía, quiero cuidarte el corazón. Eso es lo que quiero cuidarte. Padres que estamos acá, no hay otra tarea ni un desafío mayor, cualquiera que sean los resultados, que buscar cuidar el corazón de nuestros hijos. No se preocupe si va a Harvard o no va a Harvard, no se preocupe. No se preocupe si tiene este dinero o el otro, o el trabajo de aquí, no se preocupe. Muchas de esas cosas muchas veces son el camino para la destrucción de su corazón. Muchas de aquellas cosas que asumimos que es el gran legado que podemos darles, es lo que va a destruir el corazón de nuestros hijos. Porque muchas de esas cosas son también las que destruyen nuestro corazón. Hijos, amados, por sobre todo, como primera cosa, como prioridad, guarda tu corazón, porque de él emana, fluye la vida misma. Son grandes noticias que el Señor quiere darnos toda la libertad, nuestro Padre, y no quiere que seamos esclavos del temor, quiere bendecirnos, guardar nuestro corazón, llenarlo de su presencia, darnos el poder para vivir allí, conducirnos por la senda de la esperanza de la vida en él. Que esta semana vivamos así, que tomemos las decisiones que Dios quiere que tomemos para que podamos guardar su corazón, para tener la plenitud de él viviendo en nosotros, para que de ahí fluya la vida. Dios les bendiga, que ese amor de ese papá sin igual que tenemos en el cielo, que ese ejemplo del Señor Jesucristo que se dio por nosotros, y que el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros nos dé la capacidad de vivir la vida que él quiere que vivamos. Dios les bendiga, una linda semana.